Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, endurecen los ataques en el segundo debate presidencial. Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, se lanza incluso contra la gestión de Vicente Fox. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, logra la suspensión definitiva contra las órdenes de aprehensión en su contra y exige que le devuelvan la candidatura. Un juez de control decide no vincular a proceso a Don Rodo, el que le dicen Don Rodo, el hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y ordena al juez que sea puesto en libertad por inconsistencias en las declaraciones de los integrantes de la Guardia Nacional. El gobierno de Canadá concede la extradición a nuestro país del general Eduardo León Trávitz, acusado de delincuencia organizada. Abogados de México denuncian ante la Fiscalía General de la República al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por la irrupción violenta a nuestra embajada en ese país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirma que después de deshojar la margarita, no se va de la presidencia. El Partido Socialista le reitera su apoyo para que siga adelante.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Lunes, debo decirle, un poco con sabor a martes, porque anoche pensamiento crítico en este ejercicio que se hizo de verificado con Animal Político, de Ibero, a través de Ibero 99, también de Ibero Televisión. Así que, mire, si usted viera aquí los restos todavía de la batalla, aquí a las afueras se ven las mesas, algunos sobrevivientes de la comida de anoche, pero nosotros contentos de estar con ustedes en esta mañana en la que me acompaña mi querido Óscar Reyes. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Así es, ya preparado, muy contento de estar otro lunes más aquí en Radar 99 contigo, con Ana Ceseña. Y sí, después de este día de ayer, domingo electoral, el domingo de debate, segundo debate, ya estamos cada vez más cerca del cierre de lo que es esta elección presidencial.
Y eso a Claudia le da mucho gusto.
Pues sí, seguramente.
No sé si a los consejeras y consejeros, porque yo si fuera yo estaría un poco tenso, ¿no? De este evento, la elección más grande de la historia del país. Y bueno, querida Ana Ceseña, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, igual muy contenta de estar. Bueno, muchas conversaciones acerca del debate de ayer. Va a estar bueno.
Va a estar bueno, vamos a estar platicando esta mañana con nuestros invitados. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599. También puede comunicarse en Ibero 99 FM y puede hacerlo a través de las cuentas de Twitter. A mí me encuentra como arroba Mario Campos. A ti, querido Oscar.
Como arroba Oscar-Reyman y a Tiana.
Como arroba Cesena con C.
Muy bien, pues ahí están las vías de contacto y
Estas son las noticias.
Bueno, y luego de esta introducción nos vamos con el resumen de las noticias.
Así es, marcado por una confrontación más clara y directa entre las candidatas punteras en la contienda por la presidencia. Este domingo, como ya le comentamos, se realizó el segundo debate presidencial, en el que más propuestas lanzó, según los diferentes sondeos, fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
Y bueno, con cambios también respecto al primer encuentro, en esta ocasión el formato del segundo debate permitió una mayor fluidez, lo que también esto hizo viable el intercambio más frontal. Ahí se presentaron 8 preguntas planteadas directamente por mexicanos y mexicanas mediante videos que fueron grabados en espacios públicos, pues para abordar diferentes temas como el crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza e igualdad, cambio climático y desarrollo sustentable.
Las estrategias de cada candidata y candidato cambiaron poco respecto al primero, aunque fue la banderada de Fuerza y Corazón por México quien fue más crítica y retomó algunos temas recientes, como la iniciativa de las Afores o la imagen de la Santa Muerte para atacar a su adversaria Claudia Sheinbaum. En tanto que el candidato naranja se sumó a los ataques, aunque estos se dirigieron más a la gestión del expresidente Vicente Fox. Al final de este segundo encuentro, los 3 aspirantes se autoproclamaron ganadores, como siempre. Estos son algunos de los momentos más tensos durante el debate. Vamos a escucharlo.
Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN, la corrupta, vamos a decirle.
Yo le podría decir narco candidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió?
Dice la candidata del PRIAN que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur, pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos, excedentes petroleros que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad.
Bueno, estos fueron la serie de, pues, de ataques que se lanzaron entre las candidatas y el candidato. Y en otros temas, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, logró un amparo en contra de las órdenes de aprehensión que existen en su contra, por lo que pedirá que se le devuelva la candidatura a diputado federal por el Partido Acción Nacional. Y este domingo también se dio a conocer un comunicado generado por su defensa, encabezada por el abogado Javier Cuello Trejo, en el que se indica que el 25 de abril un juez de distrito en materia de amparo dio suspensiones definitivas que derivan en la cancelación de las 2 órdenes de aprehensión giradas en su contra, por lo que exige 2 cosas. Uno, que no sea privado de su libertad y que no se suspendan sus derechos político-electorales.
Y un juez federal ordenó la liberación de Don Rodo. Estamos hablando del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén El Mencho Oseguera. Abraham Oseguera Cervantes fue ingresado al penal del Altiplano como parte de un proceso en su contra por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Sin embargo, el juez valoró los testimonios de algunos vecinos de Don Rodo, quienes acusaron abusos, golpes y robos por parte de elementos federales. En conclusión de la audiencia llevada a cabo este sábado, el juez federal no halló elementos suficientes para vincular al proceso al detenido y ordenó su inmediata liberación, misma que se cumplimentará en caso de haber otro proceso penal en curso. El juez reconoció que era inverosímil que Don Rodo fuera detenido en posición de equipo bélico y estupefacientes dada su edad y condición de salud. Este lunes podría dejar el penal de El Altiplano.
Y la Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica, en Vancouver, en Canadá, otorgó a México la extradición del general Eduardo León Trawitz, quien se desempeñó como jefe de escoltas del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos que León Trawitz es requerido por el gobierno federal para ser juzgado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita y también de hidrocarburos que se tradujeron en pérdidas millonarias para al menos durante el sexenio pasado.
El comisario jefe de supervisión de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Gerardo Daniel Insúa Casao, fue asesinado ayer en Tlajomulco de Zúñiga. La Fiscalía del Estado abrió la investigación pertinente para dar con él o los responsables. El fiscal Luis Joaquín Méndez detalló que el comisario en jefe se encontraba en compañía de su esposa e hija cuando al menos 3 hombres y una mujer llegaron a dispararle.
Y personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional lograron en conjunto el aseguramiento de un campamento presuntamente usado por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan, Michoacán. El hecho fue resultado de un despliegue en dicha entidad, ubicada a un costado de la carretera libre Uruapan-Lombardía, donde soldados estaban patrullando las brechas del lugar cuando localizaron este campamento. En el lugar se aseguró un arsenal de alto calibre y de uso exclusivo del ejército.
Abogados mexicanos presentaron este domingo ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país. Esto por la violenta irrupción a la Embajada de México el pasado 5 de abril. En una conferencia de prensa, los penalistas declararon que al presidente de Ecuador se le acusa de violar la inmunidad diplomática de la embajada y por la privación de la libertad y secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, quien contaba con asilo diplomático. Explicaron, también se le acusa por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática, también por los daños que se han causado.
Y en el radar internacional les platicamos qué es lo que está pasando en España. El gobierno de Pedro Sánchez dio a conocer que no renunciará a su cargo al frente del Ejecutivo. Esto luego de varias especulaciones. Él dijo que ha decidido seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Indicó esto el mandatario, que también agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que le llegaron desde el Partido Socialista Obrero Español y varios sectores también de la sociedad española que le reconocieron su valentía y firmeza para mantenerse en el cargo y enfrentar las críticas.
Y en otros temas, la organización World Central Kitchen, dedicada a enviar alimentos a zonas de conflicto internacional, reanudará sus operaciones este lunes en la Franja de Gaza, después de haber sido interrumpidas durante 4 semanas por el asesinato de 7 de sus cooperantes en un ataque aéreo israelí el pasado 1 de abril. La organización informó que en esta nueva etapa abrirán una tercera cocina de alta producción para tratar de dar respuesta a la extrema falta de alimentos. Crack 90.9. Y vamos con un adelanto de información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este arranque de semana en Radar 99, pues penúltima fecha de clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Guadalajara, las Chivas golearon 4-0 a Cruz Azul, mientras que Atlético San Luis y Puebla empataron a 2. Las Pumas, por cierto, también con la cuchara grande, 7-2, vencieron a Mazatlán Femenil allá en Sinaloa, y hoy tenemos la parte fuerte de la jornada con doble cartelera a las 5 de la tarde, Querétaro y Atlas, así como Toluca y Tijuana, mientras que a las 7 de la noche Tigres Femenil, el conjunto líder de este campeonato, recibe a Necaxa, así como León y Santos Laguna, mientras que a las 9 de la noche América y Pachuca, que por cierto tendrán más de un enfrentamiento esta semana, estarán viéndose las caras, así como Juárez y Rayadas. Mañana estaremos hablando de la tabla general y por supuesto en el Largos y Tendidos con el resto de un muy cargado fin de semana de deporte acá en México.
Sí, cómo no, mucho que reportar, incluyendo los eventos del béisbol en la Ciudad de México, que es interesante que se vaya normalizando, digamos, que la presencia de los equipos de las mayores en el estadio, en los estadios mexicanos. Y bueno, gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con información deportiva.
Crack 99.
Radar 99. Clima.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saluda Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional y a continuación nos vamos con el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se pronostica ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la tarde se pronostica también viento del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree esos cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente.
Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria.
Espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo.
Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa.
Que todo sea rock and roll y fútbol. Que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas.
Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta.
Pues yo le podría decir narco candidata, ¿verdad?
Bueno, hay una colección de algunos momentos de la noche. Si usted lo oyó, lo vio, cuéntenos. Y vamos a platicar con Luis Espino, que sabe que nos encanta revisar siempre con él temas de comunicación política. Querido Luis, ¿cómo viste lo de anoche? Buenos días. Yo ahorita lo platicaremos, pero me da la impresión de que tenían estrategias bien definidas, en un tono mucho más de confrontación, en el caso de Xochitl Gálvez, hablándole quizá a los que esperaban desde la vez pasada que fuera mucho más dura en la gestión del gobierno del presidente López Obrador, y una Claudia Sheinbaum también mucho más enérgica en la defensa de la 4T después del reproche que recibió tras el primer debate en la jornada, diciendo pues que había que defender más al gobierno. ¿Cómo viste qué sabor de boca te dejó el debate de anoche, querido Luis?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a todo el público, gracias por invitarme al programa. Bueno, pues sí, yo creo que salió cada candidatura con su estrategia, como bien apuntas. Me parece que la estrategia de Xochitl fue destrucción de credibilidad por saturación. O sea, ella salió completamente a ahora sí con los guantes bien puestos a demostrar con argumentos mucho más fáciles de entender que la vez pasada, que también lo hizo, pero con argumentos un poco más elaborados para un debate televisivo, y en este caso sale pues con un frasco con agua, sale con
sus carteles de mentiroso letrero, serial,
letreros con un dibujo o con dos o tres palabras nada más. Entonces creo que simplifica cada uno de los ataques, pero los vuelve más repetitivos y más contundentes.
A ver, déjame detenerme ahí un poquito en el tema de Xochitl Gálvez, porque la vez pasada yo vi que hubo algunos bandazos cuando hablaba de la mujer de hielo, que ya lo dejó ahora, ¿no? Creo que la vez pasada se trataba de mostrarla como insensible y por eso incluso llevar como invitados en el público a familiares de víctimas de varias tragedias, ¿no? Del metro, del Repsamen. Eso creo que lo dejan de lado y ahora es el tema de las mentiras como el hilo conductor, ¿no?
Sí, justamente porque toma ella la narrativa donde se queda el primer debate. O sea, a final de cuentas estos debates, para bien y para mal, tienen más que ver con las narrativas que con las propuestas.
Claro.
Porque por su formato, lo hemos comentado en el programa, en realidad pues van dando pequeños discursos, van dando pequeños monólogos. No es realmente una mesa como ocurrió, por ejemplo, a lo mejor en el debate chilango, en el de la Ciudad de México, donde sí había pues este ambiente como de pues de mesa de discusión, y aquí no, aquí están parados viendo a su cámara, y si salen con la estrategia que salió Sheinbaum por segunda ocasión de tratar de ignorar al máximo a los contrincantes, pues simplemente no tienen ni que voltear a verlos, ¿no?
Y se
pueden escabullir. Ahora me parece que a diferencia de la primera vez, yo creo que Sheinbaum no se escabulló. Yo creo que salió siguiendo con el tema de la estrategia con tres objetivos que eran muy difíciles de lograr al mismo tiempo. El primer objetivo era defender a López Obrador, defender la gestión de López Obrador, menuda tarea. El segundo objetivo era presentar sus propuestas y verse como la más preparada, como lo trató de hacer en el primer debate. Y el tercer objetivo, pues defenderse de los ponches que le iba dando ahí Xóchitl Gálvez a cada paso del camino.
Y aquí mucho más agresiva a Claudia Sheinbaum que la primera vez, ¿no? Está el asunto de corrupta, o sea, quizás si en el primero me da la impresión de que fue más ignorar, como dices, y mantenerse en su relato, en este segundo yo la vi mucho más cuestionadora de Xóchitl Gálvez en el tema de la corrupción, en el tema del cártel, que ya no pudo decir cártel inmobiliario, pero bueno, lo planteó ahí en la mesa, en el tema de la gestión incluso de Xóchitl Gálvez en algunos de los puestos que ha tenido, en el tema del patrimonio. ¿Cómo viste eso y cómo lo entiendes? Porque un poco es un lugar común decir que quien va arriba no le pega, quien va abajo, y quien va arriba pues, se da el lujo, digamos, de mantenerse en su relato y sus propuestas sin desgastarse. ¿A qué atribuyes que ahora, si coincides, jugara mucho más agresivo la propia Claudia Sheinbaum?
Bueno, especulando, porque no tengo información de por qué lo hace, yo pienso que fue también para que su base se energizara. Tal vez su base no se animó mucho con el desempeño del primer debate, porque pues sí, digamos, eludió los golpes, no contestó ninguna de las preguntas, sacó propuestas, pero no fue un desempeño emocionante, digamos, o que dejara así una claridad, una contundencia de que es una mujer valiente, firme, que enfrenta a sus adversarios. Y en este caso yo me imagino que tiene que ver con eso, y también tiene que ver con que probablemente Xóchitl Gálvez la sacó de quicio después de la primera hora de ataques permanentes, y bueno, me parece que ahí también eso explica que se haya salido de balance un poquito en algunas de las respuestas. Y algo que quiero anotar, y me encanta hacerlo siempre aquí en Radio Ibero, Mario, es el tema de la técnica, ¿no? En comunicación, porque sí hay que subrayar el impecable manejo del cronómetro que tuvo Xóchitl. Eso es bien importante, siempre dejar en este formato rígido de debates con cronómetros, dejar unos segundos al final de las intervenciones en la bolsa de tiempo para ser quien cierra los segmentos, es una estrategia de debate que sí hay que subrayarla.
Le rendía mucho más el tiempo, Luis.
Pues es que imagínate.
Parecía que tenía más tiempo, digamos, ¿no?
Claro, pues imagínate, si un spot son 28 o 30 segundos, ella quedaba al final como con 40 por lo menos, a veces quedaba hasta con más de un minuto, y entonces pues es como conectar varios spots en televisión nacional uno tras otro, y creo que eso también dio o comunicó la percepción de que estaba dándole un golpe tras otro a Claudia Sheinbaum sin que esta pues ya pudiera hacer nada, porque creo que, insisto, en esta triple estrategia termina por no hacer bien ninguna de las tres, porque pues nadie puede estar haciendo tres cosas tan complicadas en frente a las cámaras en vivo perfectamente bien, y se quedaba sin tiempo Sheinbaum para responder. Y entonces creo que eso le ayudó mucho a Xóchitl a generar esta percepción de triunfo contundente.
Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Ahora, en este término del discurso, pero añadiendo también el lenguaje corporal, que sabemos que también eso comunica mucho a la audiencia, ¿tú cómo viste a los tres candidatos? Por ejemplo, que Xóchitl no haya ido con una vestimenta formal, sí se veía más segura, pero también en las cámaras cuando pasaban se veía viendo un poco seria, molesta, intentando buscar miradas de Claudia, del candidato Máynez, pero también Máynez, por otro lado, sonrió menos, usó menos lenguaje de señas, y pues Claudia se seguía viendo un poco relajada, pero bien, ya lo decías aquí, a la defensiva, intentando, pues también esto le llegaba a incomodar en ciertos puntos. ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí, mira, se habló mucho después del primer debate el tema del traje de Xóchitl o el huipil de Xóchitl. Creo que ahora sí fue cómoda, que es lo más importante si vas a estar ahí 2 horas parado, porque hay que tener en cuenta que pues estás en un foro hecho para el evento, ¿no? Con bajo unos reflectores muy brillantes, que no sé ustedes qué opinen, pero se veía un poco rara la iluminación y la paleta de colores. Muy brillante todo, y eso, pues sí, cuando te hacen los acercamientos, hace que a las mujeres, bueno, y también a Maynes, porque los maquillan a los tres, se sí, les sí. notara el maquillaje bastante, y eso, pues, es definitivamente, yo creo que es parte de lo que el INE tiene que revisar, porque pues es que una cosa es, y ustedes lo saben, estoy aquí hablando de chiles, la Clemente Jax, pero ustedes saben muy muy bien, amigos, que el tema de la producción televisiva pues sí tiene su oficio, sí, claro, ¿no? Y eso, claro, y eso, o sea, hay que cuidarlo mucho, y la iluminación, los contrastes, el fondo, todo eso, ¿no? Claro. Ahora, dicho eso, no sé ustedes qué vieron, yo vi a Xochitl pues con su huipil muy cómoda, muy ya con libertad de movimiento, y yo vi a Claudia con un traje hasta con el cuello alto, con un color que me imagino que era el guinda de Morena, pero que al menos en la tele donde yo lo estaba viendo tendía a oscurecerse mucho por el contraste blanco atrás, y se veía pues muy muy adusto, muy con las mangas muy largas, un cuello blanco que sobresalía del saco. Y eso sumado a su gesto, que es de entre severidad, seriedad y disgusto, me parece que no la favoreció.
Ya.
Y Maynes, pues con el uniforme de político, ¿no? El saco azul y la camisa
blanca. Oye, déjame, para cerrar con el tema de Maynes, yo comentaba en Twitter que me llamó mucho la atención que cuando Jorge Álvarez Maynes decía la doctora Sheinbaum y decía la candidata del PRIAN, ¿no? O sea, un tratamiento diferenciado. ¿Cómo viste a Maynes? Y si cosas como esto, de la manera de referirte a una y a otra, pues tiene que ver con la estrategia.
Sí, no, bueno, sin duda, mandando las señales que tiene que mandar a quien se las tiene que enviar, que no es a sus votantes. Uh-huh. Creo que, pues, mira, la estrategia de Maynes me parece que es hablarle a los desencantados de la política, eso está bien. O sea, yo creo que lo más inteligente para Movimiento Ciudadano es hablarle a los desencantados de los partidos, de todos los partidos, a los apáticos, a los jóvenes que lo hacen muy bien, porque Movimiento Ciudadano, si algo tiene, tal vez lo único que tiene es buen marketing, y lo hace bien, ¿eh? O sea, no, sí, sí. No podemos escatimarles eso. Dicho eso, pues sí me parece que no es muy de la nueva política hacer este tipo de cosas o dedicarle 60-70% de los ataques a Xochitl y 30% a Claudia si eres un partido de oposición al actual gobierno. Claro. Y esa elocuencia que a veces despliega Maynes, pues sí me parece que está más al servicio del ataque contra Xochitl que a presentar una propuesta innovadora que realmente se le quede a la gente. Imagínense que al final de esto de verdad hubiera habido una propuesta muy novedosa que Maynes hubiera estado machacando a lo largo del debate, y que por lo menos la gente dijera, bueno, pero fue el que dijo que los coches voladores o lo que sea, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no, porque la estrategia es otra. La estrategia es precisamente, en mi opinión, por lo que se alcanza a ver, atacar con más dureza y más frecuentemente a Xochitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum.
Ya. Pues Luis, gracias como siempre.
No, al contrario, amigos. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Muchos saludos.
Gracias igualmente, Luis Espino, experto en comunicación y en discurso político. Y bueno, ¿qué piensa usted de esto que acabamos de decir? La verdad es que, mira, Maynes, yo sé que hay gente a la que le ha gustado. A mí me parece que Movimiento Ciudadano tuvo la virtud de elegir dos candidatos muy articulados, ¿no? Álvarez Maynes y Salomón Chertorivsky, cada uno con su propia trayectoria, pero los dos muy articulados. Yo creo que la discusión con ellos no necesariamente si te gusta o no te gusta, sino uno, cómo estás viendo la concepción de la elección, ¿no? Si crees que es de dos, es de continuidad o cambio. Si es de continuidad o cambio, pues una tercera opción se ve más complicada. Si crees que un voto por MC es un voto perdido, porque está entre las dos punteras o dos punteros en la Ciudad de México, entre Clara Brugada y Santiago Taboada, O si tú quieres hacer un voto y decir, pues a mí sí me gusta esta nueva propuesta, aunque que veo difícil que gane, ¿no? Yo creo que MC tiene complicado vender, sobre todo Maynes, que ya va en segundo lugar, aunque ya lo están diciendo, pues no hay ninguna encuesta que lo diga, ¿no? No sé si se pueda cerrar más, pero hoy claramente no están ahí todavía. Pero bueno, y no sé si se va a mover, pues. Pero bueno, ya tenemos, creo que a Maite Azuela.
No, vamos a portadas.
Ah, bueno, mire, vamos a las portadas, que va a ser muy interesante aquí con Oscar y con Ana. Porque hay como un común denominador, ya lo va a escuchar usted ahora en los titulares que nos van a compartir, que tiene que ver con el nivel de intensidad, digamos, de lo de anoche, que ahora hubo más intercambio de golpes, que algunos dicen que Xochitl tuvo mejor desempeño. Va a escuchar este recuento aquí. Acuérdense que hay veces que lo importante es cada nota que trae cada medio, y en días como hoy, cómo los diferentes medios tratan la misma nota, ¿no? Porque básicamente todos traen la misma, que es el tema del debate. Nos ponemos en sus manos, Ana y Oscar, para que nos cuenten las portadas de esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, Mario. Bueno, arrancamos con el periódico Reforma y, bueno, prácticamente, ya lo decías, todos los periódicos de esta mañana tocan el tema del debate el día de ayer con esta intensidad del tono que se dio y que, si tuvo la oportunidad de verlo o escucharlo, sí fue muy evidente. Dice el periódico Reforma: se dan con todo, salpican debate con señalamientos de corrupción y narcotráfico. Interesante cómo lo plantea el periódico Reforma, porque omite poner la fotografía de Álvarez Maynes y solamente divide la portada entre Claudia y Xochitl Gálvez, diciendo que cruzan acusaciones entre ellas dos en este segundo debate. Para recoger un poco lo que dijo la candidata Xochitl Gálvez, le dijo a Claudia Sheinbaum: eres la candidata de las mentiras, y exhibe un cartel donde sale con la nariz de Pinocho. Y por el lado de Claudia Sheinbaum dice: eres la jefa de la priandilla inmobiliaria, y también mostrando un cartel en tema inmobiliario.
El Universal.
Como dice Oscar, bien interesante, porque me parece que el Reforma es el único periódico que nada más trae estas dos fotografías. Ya, como veíamos en el anterior debate, ya agregaron a Maynes en muchos otros periódicos, pero el Universal nos dice: Claudia defiende logros de AMLO, Xochitl la ataca. Sheinbaum llama a su adversaria corrupta y la acusa de usar sus cargos públicos para obtener contratos. Gálvez revira y la llama mentirosa y narcocandidata. Y Maynes resalta logros de los gobiernos de MC en Jalisco y Nuevo León.
La Jornada.
Dice la Jornada que creció el tono de la confrontación entre Sheinbaum y Xochitl Gálvez. La exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum priorizó logros e incentivos económicos sociales, mientras que por otro lado la empresaria bosquejó planes, pero sin sustento en cómo aplicarlos, dice la Jornada. Y Álvarez Maynes entró en la pugna al final, lamentó también el nivel de debate.
Milenio.
Milenio también trae tres fotografías, pero en el encabezado solamente menciona a Sheinbaum y a Xochitl. Se llaman corrupta y mentirosa en un candente round 2.
Excelsior.
Candidatas encienden debate, segundo encuentro por la presidencia. Las aspirantes avasallaron el intercambio en un ataque frontal, del cual Maynes quedó relegado, dice el Excelsior. Y pues fueron y muestra también unas fotografías de las dos candidatas y la seña que fue tema en las portadas de Álvarez Maynes haciendo esta seña como de rock, pero diciendo qué significa I love you.
El Financiero.
Debaten entre ataques y algunas propuestas. Hay choques. Gálvez apoda a Sheinbaum mentirosa serial, la morenista revira y llama corrupta a la opositora.
El Economista.
Y el Economista sí toca el tema del debate, pero pone más prioridad en la fortaleza del peso, que tuvo impacto en las grandes firmas de la bolsa mexicana. La paridad, dice, disminuyó 1.46 pesos por dólar en un año. Grupo Carso, Bimbo, América Móvil, Alsea, FEMSA y Cemex fueron las afectadas en sus utilidades por el tipo de cambio.
Excelsior.
Y nos vamos con el Sol de México. El Sol de México trae una propuesta interesante. En el encabezado dice: candidatos proponen y atacan, y es el único que menciona que el INE falla. Gálvez y Sheinbaum cruzaron adjetivos, Maynes repartió acusaciones, hablaron de economía y prometieron en general acciones para mejorar los ingresos de las familias.
Prensa Internacional.
En el caso internacional, el New York Times dice que Israel parece suavizar su postura en las conversaciones sobre el alto el fuego, ha reducido el número de rehenes que quiere liberar en la primera fase de una nueva tregua en Gaza. Esto lo dijeron unos funcionarios y jamás aún no ha comentado sobre esta propuesta.
Mientras tanto, el país, los ancianos, las víctimas invisibles de la guerra de Gaza. Un informe destaca el elevado número de personas mayores fallecidas, un 7% del total de muertos, en relación con su escaso peso en una población palestina joven.
Primeras planas y encabezados.
Pues no hay duda, todos nos dan como ganadores del debate. Y lo que dije, lo vuelvo a repetir, los delincuentes ya tienen partido y Morena se ha convertido en un narcopartido. Y ella es la candidata de este narcopartido.
Y no, a ver, vamos a plantearlo así. Nosotros tenemos de 20 a 30 puntos arriba en las encuestas, dependiendo de la encuestadora. Y creo que con este debate podemos decir que mucha gente que estaba indecisa, por supuesto que sabe que nosotros representamos el porvenir de nuestro país.
Hoy lo que considero es que quedó muy claro que hay una nueva manera de hacer las cosas, que hay una manera que no tiene vínculos con el pasado de corrupción, de impunidad que ha tenido este país, que tiene propuestas y que tiene imaginación. Y estoy convencido de que el resultado de esa reflexión de las mexicanas y de los mexicanos nos va a favorecer, pero sobre todo va a permitir que cambiemos este país.
Y vamos a platicar más del debate. Como podrá usted imaginar, pues será un tema recurrente a lo largo de esta mañana. Y ya está con nosotros mi querida Maite Azuela, la maestra Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás?
Pues con el gusto de saludarte, Mario, a tu auditorio y bueno, pues desmañanándonos para revisar cómo fue que reaccionó la gente al debate, ¿no?
Sí, que siempre es interesante, es complicado, ¿no? Porque ayer platicábamos con Claudio Flores en la noche aquí en el Sex de la Ibero y decía que realmente la pregunta central es si alguien cambia su preferencia después de ver el debate, ¿no? Porque lo más probable es que unas y otros confirmen lo que ya pensaban normalmente. Y por eso, Ana, tú tienes una pregunta para Maite, para arrancar esta conversación con Maite, que me parece muy pertinente.
Sí, buenos días, Maite. Te saluda Ana Ceseña. ¿Qué era lo que estaba en juego para cada candidatura en este debate? ¿De qué necesitaba convencernos cada uno de los participantes?
Hola, Ana. Mucho gusto saludarte. Pues miren, coincido primero con Claudio, difícilmente alguien cambia su debate. Si son 10 millones aproximadamente, nos decía ayer Javier en el programa con Mario en la mañana, son 10 millones de mexicanos los que ven el debate, pues en realidad son pues no necesariamente representativos de los indecisos, ¿no? Uh-huh. Son más bien representativos de los que ya llevan puesta una camiseta. Somos muy pocos, supongo, los que vamos a ver el debate con una visión más de análisis o de evaluar si alguien nos va a convencer para mover nuestro voto. Y creo que lo que estaba en juego para cada uno, contestando tu pregunta, Ana, pues bueno, para Maynes, creo que hay poco juego, más bien hay mucho que ganar. Los votos que sume de él, sí creo, de jóvenes y de algunos indecisos, pues son ganancia para él, sobre todo gana visibilidad, y creo que tenía poco que jugarse, tiene mucho que ganar y poco que jugarse. Claudia, creo
perdón,
que lo que
perdón
tiene,
ahí que te interrumpa, ¿sí? Maite, muy envuelto, además, algo que creo que no le vimos en el primero, en la bandera de los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, ¿no?
Sabes que sí, yo creo que ahí hay que señalarlo. En el caso de Nuevo León, bueno, pues tiene que identificarse con este gobierno para que también haya algún referente de que han gobernado y tienen experiencia. Y hay que decirlo, pues en Nuevo León no está mal evaluado Movimiento Ciudadano, quieren a Samuel García y sabe bien que si lo refiere, pues por lo menos allá va a tener el apoyo. Y con Jalisco, pues sí tiene un juego político que no es tan sencillo, porque pues han decidido apoyarlo acá, pero Jalisco está jugando de manera diferenciada en la entidad. Entonces, pues sí, se vuelve un referente para él indispensable. Lo que le pasó un poco a Claudia, pasando ahora al juego de Claudia, ¿no? Que tenía ahí la advertencia del presidente y la molestia de que se le había ignorado, pues la verdad es que muy evidentemente en el único debate presidencial previo que tuvimos, y ahí pues sí tuvo ella que hacer mención del presidente y que estar haciendo referencia permanente del legado y de las ventajas que tenía. Se jugaba, Claudia, creo que la disyuntiva entre que esto le restara apoyo, porque sabe que Andrés Manuel puede ser un arma de dos filos, es decir, tiene un apoyo duro, muy marcado, y tiene gente que va a seguir a Claudia, va a apoyar a Claudia por Andrés Manuel y por mantener pues lo llamado cuarta transformación, pero que también hay varias personas que si se le menciona a Andrés Manuel y si es el referente, y ella ya lo vivió en la Ciudad de México en la elección del 21, entonces pues juega en contra, ¿no?, de quien traiga una propuesta. Sin embargo, pues creo que lo supo sortear, lo mencionó. Lo que no supo sortear, y ahí paso con Xóchitl, son los ataques de Xóchitl. Creo que Xóchitl llegó súper contundente, con información muy sólida, mucho más ligera, mucho más clara en ahora sí que en sus contrapropuestas y en sus argumentos para atacar tanto a la Cuarta Transformación como al gobierno de la Ciudad de México, como a Claudia en lo particular. O sea, creo que llevaba tres frentes muy bien marcados, y para Claudia sí fue agotador, ¿no? Se iba viendo cómo iba perdiendo la sonrisa, se iba viendo cómo le cambiaba la mirada, y pues Xóchitl lo que se jugaba era recuperarse del debate pasado, en donde yo creo que ella misma se percibía no como la ganadora, incluso había salido muy frustrada, y ahora se jugaba recuperar esta postura que tiene, incluso frente a quienes no van a votar por ella, ¿no? Pero de una mujer que sabe debatir, que sabe argumentar y que incluso se la pasa bien cuando lo hace. Entonces creo que pues ahí están los tres, y fue un debate muy distinto al primero, afortunadamente.
Sí.
Maite, buenos días, te saluda Oscar Reyes. También por otro lado, dentro de lo que se hablaba ayer después del debate, llamó la atención cuando Xóchitl dice, reconoce, digamos abiertamente, no reconoce porque lo es, pero hace énfasis al decir soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD, y después enumera de, y también me gustaría que los indecisos de Morena, los indecisos en general, de Movimiento Ciudadano, pero esto se hablaba de que pues le hablaba más a sus bases, sobre todo, y no a estos indecisos que pudieran estar todavía buscando un voto diferente. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, coincido. Creo que les cuesta trabajo conectar con los indecisos porque ambas, tanto Claudia como Xóchitl, se siguen enfrascando en los ataques personales de una contra la otra, aunque hubo muchas más propuestas. Yo sumé varias y me parecieron interesantes, y ahorita paso ahí, porque creo que hay una coincidencia en la forma de hacer propuestas que ojalá empiece a diferenciarse en el tercer debate. Creo que sí, les cuesta trabajo hablarles a los indecisos, a los jóvenes que no están tan vinculados con el pasado largo del PRI, por ejemplo, o quienes no identifican que en la Ciudad de México pues gobernó el PRD, ¿no? Pareciera que se asume que es parte de la izquierda en la que estuvo Claudia Sheinbaum y no del partido que apoya a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces sí coincido que es difícil para Xóchitl, creo que también para Claudia, conectar con estos indecisos, conectar sobre todo, ahí creo que es donde puede hacer más labor, con quienes estamos arrepentidos de haber votado por Morena, con quienes apoyamos a Morena con la esperanza de que hubiera un cambio pues realmente trascendente y que no vimos resultados, o que incluso pues sentimos que dimos pasos para atrás en temas de derechos humanos, en temas de libertades, en temas de desarrollo. Y aquí el tema del debate pues tenía que ver con pobreza, tenía que ver con medio ambiente, y creo que si intentamos los tres nombrar aquí algo, o los cuatro, porque algo que ya está también ahí, Juan, que intentamos nombrar aquí algunas de las propuestas, creo que nos va a ser más sencillo nombrar los ataques, ¿no?
Claro.
¿Cómo hacer para posicionarse diferente?
Claro, es que eso es complicado, porque yo insisto en que la gente, cuando le preguntan qué quieren ver, dice propuestas, pero yo digo que es como cuando le preguntan a la gente qué quiere ver en la tele y dice cultura. Una cosa es lo que decimos que queremos ver, pero otra cosa es lo que provoca conversación. Es muy difícil que, como bien dices, Maite, alguien se acuerde de una propuesta, porque aparte, salvo que sea una locura como cortar las manos del Bronco hace 6 años, pues que sí, tienes que volarte una cosa de esas para que la gente se acuerde, pero eso no quiere decir que sea ni viable ni serio. Ahora, yo quiero preguntarte por algo, Maite. Ayer, bien dices, Xóchitl salió mucho más en una lógica de confrontación. El formato además le favorecía por estas bolsas de tiempo que ya nos decía hace rato Luis Espino, creo que manejó muy bien, porque le rendía más el tiempo, ¿no? Yo creo que sus intervenciones eran más breves y Claudia Sheinbaum se extendía un poco más y por eso le quedaban más minutos o segundos al final. Pero me llamó la atención que la propuesta de Claudia Sheinbaum fue, uno, no contestar a los ataques. O sea, cuando le preguntaban desde las ligas de IMAS hasta la línea 12, decía, ya quedó atendido, el Repsamen ya quedó resuelto. Es decir, ella optó por no entrar a explicar nada en un primer elemento. Segundo, se mantuvo apegada a esto de no voltear a ver a Xóchitl Gálvez, por más que ella le increpaba y le decía, yo sé que no me vas a voltear a ver, pero ella se mantuvo en esa disciplina, digamos. Disciplina de Sheinbaum, que creo que sí fue muy consistente, no puede ser también un riesgo en términos de que la gente percibe poca empatía, que no responde, que no conecta, digamos, en este caso con una interlocución como los que tiene ahí en la mesa. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que totalmente, que no conecta y que así lo perciben. Por ejemplo, estuve con varios jóvenes viendo el debate anoche, que no están todavía muy convencidos de por qué van a votar, que hacen muchas preguntas, y eso te delata que pues no necesariamente porque quieran un cambio de los 5 años que han vivido ya como más conscientes de la vida política, les haga haber tomado una decisión previa al debate. Y de lo que me doy cuenta es que les trastorna ver que se habla de muertos, por ejemplo, en la línea 12, de muertos en el Repsamen. No solo es corrupción, ¿no? Es que hay vidas de por medio y que la corrupción, hay corrupción que mata. O sea, aunque las dos estuvieron acusándose de mentirosa, de corrupta, o incluso que eso me pareció excesivo, y ahorita ojalá podamos conversar sobre eso, la parte de narcocandidata. Creo que sí le puede generar costos a Claudia en este público, que entiendo que en el debate no ha de ser mayoritario, pero sí debe de estar presente, que esté evaluando mucho la parte de conexión emocional, ¿no? Y qué tanto le importa a la gente. Entonces, pues cuando te están hablando de que eres responsable de 27 vidas en el desplome del muerto, cuando te dicen que el país se te va a caer y tú eres incapaz de hacer una expresión de dolor, de, no sé, pues de compunción, de algo que dices, oye, pues sí, esto está rudo, pues te habla mucho del perfil de una persona, como dice, ¿no? Tan fría y tan escindida que difícilmente va a conectar con problemas sociales.
Ya. Bueno, pues es interesante lo que vimos anoche. Vamos a ver, como nos decías ya, Javier Tejado nos hablaba de los 10 millones de personas que vieron en el acumulado el primer debate. Vamos a ver en este segundo qué impacto tuvo, cómo se va leyendo el famoso post-debate, que son las mesas, las encuestas. Ya sabemos que hay encuestas para todos los gustos, ¿no? Las que dicen que ganó Xóchitl, como la de Massive Caller, y otras que trae Demotecnia Digital, creo que trae 70% que ganó Xóchitl, que ganó Sheinbaum. Entonces, bueno, las encuestas hay que tomarlas con reservas, digamos, por este tema. Y bueno, vamos a ver qué viene en los siguientes días, querida Maite. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Ojalá tengamos oportunidad de seguir comentando. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, igualmente. Y bueno, pues sí, hay diferentes estudios. Algunos que yo, francamente, nunca había oído. Demoscopia digital, 70% Sheinbaum. Factométrica, que esa nunca le había oído, 67% Sheinbaum.
Se les da muy alto el porcentaje.
Massive Caller, que es la única que pone a Xóchitl Gálvez arriba, 56%, que tiende a favorecer en sus resultados a las candidaturas del PAN en las mediciones de Massive Caller. Por eso le digo que el tema de las encuestas, pues yo creo que hay que tomarlo con reservas, digamos. Son las 7:49 y vamos a escuchar antes un audio del presidente del Observador, que se refirió en la mañanera de hoy al debate. ¿Y quién habrá visto ganar el presidente? Me pregunto, ¿en qué encuesta se apuntará el presidente? ¿Le habrá gustado ahora sí? Que ayer fue multicitado el presidente del Observador, a diferencia de la primera vez. Ayer sí, en el lenguaje, ¿no? Fue interesante que en el lenguaje, Claudia Sheinbaum no repitió muchas expresiones. Y ayer, pues era a ratos una mañanera, digamos, cuando decía, antes se privilegiaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo, el gobierno neoliberal, ¿no? O sea, el mismo lenguaje que hemos escuchado en esta administración, se logró como nunca bajar la pobreza. ¿Qué habrá dicho el presidente? ¿Le gustó o no le gustó? Vamos a escuchar.
Esa sería mi primera pregunta, gracias.
Bueno, estuvo muy bien el debate. Estamos bien, de buenas. No vieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Con 55. Y vamos a cambiar un poquito de tema, que después de escuchar a la maestra Maite Azuela y a Luis Espino, ya volveremos un poquito más adelante sobre otros temas, con Claudio Flores también. Pero vamos a platicar de elecciones del Estado de México, que también que arrancan ahora. Pero vamos a platicar con el doctor Eduardo Bakoff, él es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, el consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que fue, por cierto, uno de los primeros organismos autónomos que cayeron en esta administración. Doctor, qué gusto saludarlo, como siempre.
Mario, muy buenos días, un saludo desde Baja California.
A ver, cuéntenos, bueno, gracias por la desmañanada, además, ya sabemos que vale doble siempre de ese lado del país, doctor. Oiga, a ver, cuéntenos qué está pasando con el tema de la prueba PISA. Lo hemos platicado aquí con usted cuando salieron los resultados y ahora esta preocupación, entiendo, pues de cuál va a ser la participación o la ausencia de nuestro país en esta prueba.
Pues Mario, mira, el tema es simple, con consecuencias complicadas, porque en principio tú debes de recordar que PISA es un esfuerzo de la OCDE que coordina este estudio internacional. Ahora creo que van a ser como 88 países los que van a participar, cada vez van participando más países, para evaluar los resultados de aprendizaje de los distintos sistemas educativos del mundo. Originalmente esta prueba o este estudio, porque es más que una prueba, lo que intenta es saber cuáles son las fortalezas y debilidades de cada país y de alguna manera tratar de identificar lo que se debe de mejorar. Hemos venido participando desde su creación del año 2000, cada 3 años, con excepción del año de 2022 por la pandemia. Los resultados de 2022 fueron adversos a México, siempre lo han sido, andamos por el lugar cercano de los 60 en un ranking, en el ranking mundial de los países que participan. Y en este gobierno, pues cayó muy mal la información que generó PISA, que se dio a conocer, y lo que hizo la presidencia y la Secretaría de Educación fue descalificar al estudio y decir que esos eran estudios que ellos no, o parámetros, así les llamaron, que no tomaban en cuenta porque no estaban de acuerdo y porque no eran con ellos y porque no eran propios para el país, ¿no? Y ahora hay una carta que circuló por todos lados que le manda el doctor Andreas Schleicher, que es el coordinador de este estudio, a los consejeros del Mejor Edu, diciéndoles que no han no se han acercado para ponerse de acuerdo en el piloteo. Es decir, siempre en todos los países que se va a utilizar PISA, se hace una prueba para ver que funcione y que no haya ningún problema. México no ha participado y parece que no quiere participar. Entonces ellos lo que dicen es, si ustedes, es decir, si México no participa en el pilotaje, ya no van a poder realizar la prueba PISA. Por el otro lado, si participan, todavía ustedes pudieran dejar de participar, porque no es obligatorio hacerlo, el próximo año. Entonces, ese es el tema que ha causado mucho escozor, porque no quererse evaluar es como matar al mensajero, ¿verdad? No querer ver la realidad educativa del país. o una partecita de ella al menos.
¿Y existe algún lineamiento sobre la participación de nuestro país en esta prueba o es absolutamente sujeto a la voluntad, no sé si del gobierno, de la presidencia, de la Secretaría de Educación? Entiendo que han presentado en algún momento críticas a esas formas de evaluación y estas mediciones estándares, digamos, internacionales, diciendo que no reflejan los elementos locales, en este caso del país. Primero, son dos temas ahí, doctor. Uno, ¿es posible y simplemente depende de la voluntad de participar o no? Y segundo, ¿cómo ve esas críticas que en algún momento han planteado?
Mira, no es, la respuesta es no es obligatorio que México participe. Pero México, al ser parte de la OCDE y las OCDE ser el coordinador de este estudio, pues se supone que hubo y ha habido a lo largo del tiempo. A mí me tocó ser el representante de México ante PISA por 4 años, casi 5. Es parte de la OCDE. México. Entonces es como que tú eres parte de un grupo, se hace un proyecto y tú dentro del parte del grupo, como parte, te haces a un lado. Eso pega muy fuerte la participación de México ante la OCDE en este proyecto y en otros, porque estás poniendo un antecedente único que ningún otro país había atrevido a hacer, aunque no estuviera 100% de acuerdo con él. Pero la respuesta es, no es obligatorio, pero eres parte de esa agrupación que está haciendo un estudio que lo considero importante o lo considero importante durante este siglo. Vamos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo responder a las críticas de no contextualizar la evaluación? Mira, la respuesta es muy fácil. Tú no puedes contextualizar la evaluación de 88 países distintos. Tienes que hacer un examen estándar,
claro,
que no evalúa el currículum. Esa es una cosa muy importante. Evalúa la competencia lectora que cualquier currículum de cualquier mundo debe de considerar como prioridad. Y también evalúa las competencias de razonamiento matemático, que es casi casi razonamiento aritmético, ¿eh? No requieres de conocer fórmulas ni nada específicamente sobre las matemáticas, pero sí de tener el razonamiento lógico, claro, para entender y resolver problemas. Y también un poco de la cultura general de la ciencia y cómo utilizarla con la misma idea. Pero es como que tú quisieras hacer evaluaciones, vamos a decir, médicas, de tu salud y querer contextualizar en todos los casos la evaluación de los análisis médicos. Simplemente no se pueden hacer. Lo que sí es muy importante es que cuando te hacen un examen médico, el doctor entonces sí considera tu contexto o en este caso claro, tu persona, para poder interpretar y decir, no, efectivamente, pues la sangre, los niveles, digamos, de azúcar en la sangre son distintos en niños y en adultos, son distintos en mujeres y en hombres, en que están embarazados y no. Es decir, la contextualización se hace en el momento de interpretar los resultados. Por eso es que todas las pruebas son estandarizadas. Estandarizadas quiere decir que se elaboran o se administran bajo las mismas condiciones. Ahora, alguien diría, es injusto comparar Dinamarca con la gente indígena del pueblo de México. Bueno, es que no, el punto no es comparar, es simplemente decir, mira, en Dinamarca se salen de la escuela con estas competencias por las condiciones que tú quieras, y en México salen con estas condiciones o con estas competencias con las condiciones que se tiene en México, ¿no? Entonces, vamos, la respuesta es imposible hacer evaluaciones contextualizadas para hacer comparaciones internacionales, inclusive nacionales. El INEE en su momento hacía evaluaciones nacionales y, por supuesto, en la interpretación es donde tomas en cuenta el contexto.
De acuerdo. Ana, tú tienes una pregunta para el doctor.
Sí, buenos días. Te saluda Ana Ceseña. ¿Salir alto en PISA qué implicaciones tiene o salir bajo en esta prueba tiene alguna implicación en general?
Pues mira, la implicación usualmente puntual es que siempre PISA trae malos, digamos, malos resultados para los países en vías de desarrollo. Entre menos desarrollado es el país, usualmente las puntuaciones son más bajas, ¿no? Entonces, el impacto mediático que tiene eso es importante para los gobiernos que no les gusta ser criticados, ¿no? Entonces, PISA, como yo algún día dije, es un estudio que siempre va a traer malas noticias para los países en su desarrollo porque tienen malos resultados. Ahora, ¿tiene alguna implicación mayor que eso? La debiera de tener. Te puedo decir que no la tiene. ¿Por qué digo que la debiera de tener? Porque se deberían de tomar en cuenta los resultados de aprendizaje para reforzar las áreas más débiles del sistema educativo, en este caso de México. Entonces, si es como que tú vas, te haces nuevamente un análisis de sangre y no tomas en cuenta los resultados. Y tomas cualquier tipo claro. de decisión, pero sin tomar en cuenta esos resultados. Entonces, algo similar sucede en el caso educativo y en el caso de los resultados de PISA. México debería de tomar en cuenta ello, decir, ah, pues por aquí estamos más mal, por aquí vamos a reforzar, vamos a hacer un programa, por decirlo, de reforzamiento de la lectura, de la comprensión lectora, y no reaccionar diciendo esos resultados no son útiles para el país. Por supuesto que son útiles si tú lo sabes interpretar y lo sabes considerar para la toma de decisiones y de políticas públicas.
Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Muy amable, Mario, y un abrazo desde Ensenada.
Muchas gracias. Es el doctor Eduardo Bakov, el expresidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE. 8:07.
Radar Económico.
Y nos vamos con el radar económico. Les platicamos que la fortaleza del mercado laboral mexicano continúa mostrando señales de solidez, ya que durante el mes de marzo la tasa de desocupación se ubicó en 2.3% desde el 2.5% registrado en el mes de febrero, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Se trata de la tasa de desempleo más baja desde el año 2005, año en el que se inician los registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Y el Día del Niño en México es uno de los eventos más celebrados por las familias mexicanas y el segundo que más incentiva la compra de regalos para los más pequeños y las celebraciones. Las principales compras que realizan los mexicanos en este Día del Niño son juguetes, videojuegos, dispositivos electrónicos, dulces o servicios de entretenimiento y restaurantes. Y por supuesto que esto tiene que ver con la economía. Durante la primera mitad del abril, los juguetes y juegos de mesa registraron una tasa de inflación de 1.2% en comparación interanual.
Y especialistas del sector privado consultados por Banco de México estiman que la economía creció 0.54% en los primeros tres meses de este año, adelantándose a la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se dará a conocer este martes, el día de mañana. Consideran que el Producto Interno Bruto hiló un segundo trimestre consecutivo de moderación desde 0.1% alcanzado en el último cuarto del año anterior.
Y finalmente, y como siempre, le informamos que el precio del Bitcoin está a la baja. Un Bitcoin se cotiza en este momento en $61,900, mientras que el precio del dólar está en 17.09 centavos. Gracias, Alfonso Cerqueda, por la información financiera.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
8:09 y vámonos a nuestra siguiente entrevista el día de hoy. Vamos a estar hablando con Juan Luis Hernández Avendaño, ya lo conocen muy bien, él es politólogo y rector de la Ibero Torreón. Mario.
Sí, vamos a restablecer ahorita el enlace con él, porque nos va a platicar de esta agenda que presentaron en el Laboratorio de Paz y las alternativas para la construcción de la paz. Y en un momento lo vamos a tener. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros, con don Ernesto Holguín, que lo hizo esta mañana. Déjeme rápido. Dice sobre el tema de Sheinbaum. Dice, ¿vas a hablar como en las mañaneras? Mejor ni le pongas, dice. Gracias, don Ernesto, jugando aquí con la campaña de Ibero 99. Bueno, vámonos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntanos sobre esto, que fue importante la presentación de esta agenda.
Así es, el pasado miércoles en la Ibero Ciudad de México, los 8 rectores y directores generales de las universidades jesuitas de México presentamos a la opinión pública y particularmente a nuestras comunidades universitarias el resultado de un par de años de trabajo en torno a la pregunta ¿qué hacemos las universidades frente al gran flagelo de la violencia y las violencias que han irrumpido en México históricamente, que han provocado cientos de miles de víctimas y que desgraciadamente han presentado un Estado mexicano en muchas partes del territorio nacional, un Estado fallido, inoperante, con muchos vínculos en muchos de estos territorios con el crimen organizado? Así que nos parece importante como universidades saltar a la opinión pública con un proceso universitario bien hecho, es decir, con un conjunto de inteligencias universitarias que encontraran algunas propuestas clave para reformar al Estado mexicano y al mismo tiempo también para pensar qué sigue después de 3 sexenios de ininterrumpida violencia y al mismo tiempo aplicando la misma medicina que no funciona. Nos parece importante, Mario, plantear este asunto porque cuando mataron a Joaquín y a Javier, nuestros amigos jesuitas de Serocahui, hubo una cantidad muy importante de actores sociales, políticos, empresariales, que se acercaron a la Compañía de Jesús y que pidieron liderar una agenda de construcción de paz. Los jesuitas tuvieron la oportunidad de poder pensar y analizar por dónde caminar, con quiénes caminar en esta agenda. Y por un lado, se hicieron un conjunto de foros locales, regionales y uno nacional en Puebla el año pasado que permitió generar un conjunto de proyectos con el Episcopado Mexicano y la Conferencia de Institutos Religiosos de México que detonaron en un conjunto de propuestas que se entregaron a las candidatas y candidato presidencial hace aproximadamente un mes en el Centro Tlatelolco y que de alguna manera por ahí camina un tipo de agenda. La otra agenda tiene que ver con las 8 universidades jesuitas. Pensamos que en una campaña como la que estamos viendo, como lo que vimos ayer en el debate, llena de estridencia, de guerras de lodo, de falsas noticias, de medias verdades, de medias mentiras, pensamos que, aunque es difícil, lo sabemos, valía la pena salir con inteligencia universitaria, con razón, con ciencia, con la perspectiva de poder iluminar un poco esta realidad y este análisis que tienen los partidos o que tienen los analistas de las campañas y poder ofrecer una agenda que hayamos llamado Alternativas hacia la Paz con Reconciliación. Y esta agenda presentó 3 productos. Un primer producto es un laboratorio que hemos llamado Laboratorio para la Paz con Reconciliación. Este laboratorio es un laboratorio sostenido por las 8 universidades jesuitas. Me parece un paso importante en ese sentido cuando las universidades, me parece que muchas, estamos preocupados por el tema del aprendizaje, preocupados también por el tema de las matrículas, algunas, o preocupados por el tema de la política interna. En realidad me parece un salto cualitativo respetable. Creemos que las universidades, como pensaba Ignacio Yacuría, nos debemos a la realidad y nos debemos al contexto que nos enfrenta a la propia ciencia y a la propia manera de entender la realidad. En ese sentido, este laboratorio sostenido por 3 académicos de tiempo completo de varias universidades nuestras, se dedicaron, sembraron a fondo para conseguir aproximadamente poco más de 100 propuestas para construir la paz en México. Afortunadamente, 77 colaboradores de las 8 universidades contribuyeron para este esfuerzo universitario. Un libro que se llama Alternativas hacia la Paz con Reconciliación, que está disponible en las páginas web de todas nuestras universidades, y me parece pues es el segundo, producto importante de este laboratorio. Y finalmente presentamos una síntesis de este libro. Es un libro muy grande, muy amplio, pero presentamos un texto de 47 páginas, digamos mucho más asequible para quienes quieran también verlo. Y nada más decir que este texto aborda 8 campos de la vida pública y que nos ha parecido importante no solo diagnosticar, sino proponer alternativas y propuestas en torno a estos campos, que son pobreza y desigualdad, gobernanza y Estado de Derecho, seguridad ciudadana, sistemas legales y acceso a la justicia, atención a víctimas, memoria y verdad, educación para una cultura de paz, sectores sociales de especial atención para las universidades jesuitas de México, como son los pueblos originarios, la defensa del territorio, la relación de género, las personas migrantes y los periodistas. De todo esto, Mario, que son muchas propuestas, rescato 3. Primero, en el documento está muy documentado, con muchas evidencias, que reprobamos el sistema militarista de la seguridad pública y de la seguridad humana. Creemos que los militares tienen que regresar a sus campos constitucionales, que los militares no lo han hecho mejor en términos de seguridad pública en los últimos 3 sexenios, y que los militares, en lugar de presentar, digamos, perspectivas de seguridad nacional, en realidad se han visto involucrados en otras tareas que no les corresponden. Una segunda propuesta es la que tiene que ver con las víctimas. Necesitamos recuperar algunas buenas prácticas de reparación del daño a las víctimas tan olvidadas, tan marginadas e incluso poco citadas en los debates, en los 2 ahora que van con los candidatos presidenciales. Las víctimas son las grandes ausentes y sin embargo son miles y miles. Y propusimos un modelo muy interesante que se lleva a cabo en Coahuila de reparación del daño de víctimas de desaparición forzada y también de víctimas de feminicidios, que parece muy interesante replicar a nivel nacional. Y finalmente nos ha parecido muy importante, muy, muy importante y relevante que la participación ciudadana sea eje de las políticas públicas. No podemos nuevamente caer en la lógica simplemente de arriba para abajo en términos de políticas gubernamentales y no de políticas públicas. En ese sentido, particularmente la sociedad civil quedó muy dividida y me parece muy necesario que la sociedad civil recupere el fuelle, el vigor, el vínculo social. La agitación política es fundamental en cualquier sociedad, que la sociedad civil tenga un papel preponderante en la construcción de políticas públicas, y eso es lo que hemos hecho desde este texto, Agenda Balance, el libro más amplio, El Laboratorio de Paz, que creemos es una aportación para que haya un poco de luz, inteligencia universitaria en la campaña y después para tener una interlocución con el equipo de gobierno que finalmente se integre después de los procesos electorales, Mario. Pero pues nos parece muy relevante, difícil, insisto, en un campo terminado por las guerras de lodo, aparecer con una posición más razonada, pero me parece que era fundamental en este contexto.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan Luis, como siempre.
Muy buenos días para todos.
Buenos días, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón.
Y nos vamos a ir a un corte. Vamos primero con Emma Landeros, que nos va a estar hablando de enfermedades extrañas. Y no se vaya porque seguimos también con más información electoral, hablando de arranques de campañas para cargos locales en el Estado de México y, como todos los lunes, a Claudio Flores con narrativas del segundo debate. No se vaya que regresamos acá en Radar 99.
Radar 90.9.